Un saludo, tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando es en mediodía en París. En las 10 GMT de este viernes 4 de abril nos acompaña Alexandre Cayuela en el control de sonido. Comenzamos con los titulares.
Manu Terradillos.
La Unión Europea, uno de los más damnificados por los nuevos aranceles propuestos por Donald Trump, inicia hoy su acercamiento a Estados Unidos. Representantes comerciales de ambas partes se ven en Bruselas para limar asperezas. Además, repasaremos el impacto de estos nuevos impuestos aduaneros en el continente americano. Argentina ya ha dicho que trabajará con Washington para evitar los aranceles. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratifica la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, aprobada por el Parlamento. El mandatario estaba suspendido después de intentar instaurar la ley marcial el pasado mes de diciembre, una decisión por la que afronta una acusación de rebelión. Israel lanza una nueva ofensiva en Gaza con bombardeos y operaciones terrestres. La ONU protesta tras el hallazgo de los cuerpos de 15 rescatistas gazatíes que parecen asesinados en crueles circunstancias. El organismo plantea nuevas preocupaciones sobre posibles crímenes de guerra. Estos son los titulares. Escuchan Radio Francia Internacional. Comenzamos. Tras el impacto del anuncio de los nuevos aranceles de Donald Trump, el mundo comienza a acomodarse y buscar soluciones. La Unión Europea, para la que el presidente estadounidense anunció aranceles del 20%, se dijo estos días lista para responder, pero sin cerrarse a nuevos acuerdos. En este último sentido, el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, mantiene un primer contacto con sus homólogos del país norteamericano. La relación comercial entre ambos es la más grande del mundo y el año pasado movió solo en bienes casi $1 billón. Juan Tobar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos, habló con RFI sobre el margen de negociación que puede haber con Washington.
Lo que se ha hecho en otras ocasiones, y lo hemos visto también, por ejemplo, con estados como Canadá y México, es que se suspendía la aplicación de los aranceles mientras se desarrollaba el proceso negociador. Es algo que también se vio en su primer mandato, por ejemplo, con los aranceles que se habían planteado para la Unión Europea después de un encuentro que hubo entre el presidente Trump y el presidente de la Comisión Europea en aquel momento, que era Jean-Claude Juncker. Y entonces, pues, en la dinámica normalmente que se ha desarrollado va por ahí. Así que yo espero que exista un margen de negociación y que en caso de que se necesite más tiempo que se pueda suspender la aplicación de los aranceles. Pero claro, es algo que está todavía por ver, porque efectivamente el arancel general entra en vigor el día 5 y quizá el que a nosotros más nos interesa, que es el del día 9, pues es el que sobre todo habría que negociar más seriamente. Yo personalmente espero que esa sea la tónica, porque es lo que ha sucedido en otras ocasiones con los aranceles que ha impuesto Trump, y que se abra un proceso negociador que lleva a la suspensión de la aplicación de los aranceles y a llegar a algún tipo de acuerdo que pueda beneficiar a las dos partes.
Uno de los países que pueden resultar más afectados en la Unión Europea es sin duda Alemania, el mayor exportador e importador del bloque comunitario respecto a Estados Unidos, al que vendió bienes por más de 160.000 millones de euros el año pasado. Vamos a Berlín con nuestro corresponsal Sergio Correa para conocer en qué situación se queda Alemania.
Aunque dos de los grandes sectores industriales alemanes, como el automovilístico y la fabricación de maquinaria, serán duramente afectados por el alza de aranceles, la gran mayoría de economistas alemanes no creen que tengan grandes repercusiones en la economía alemana como totalidad. Marcel Fratscher, el director del Instituto para la Economía Alemana, DIW, cree que el efecto de las medidas de Trump significará la pérdida de cerca de un 0,3% de la producción alemana, lo que no es irrelevante, pero tampoco fatal. Fratscher cree que el consumidor alemán promedio no percibirá este aumento de aranceles en su bolsillo. Muchos economistas alemanes, sin embargo, como Fratscher, creen que esta es la oportunidad para ejercer presión a los grandes consorcios digitales estadounidenses como Google, Amazon, Meta o X, que son los grandes aliados de Trump y que ignoran las leyes de competencia, la protección de datos y que casi no pagan impuestos en Europa. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Al otro lado del Atlántico, Argentina, para la que Trump anunció aranceles del 10%, el mínimo, aseguró estar dispuesta a trabajar espalda con espalda con Estados Unidos, en palabras de su presidente. Javier Milei, desplazado a Mar-a-Lago, en Florida, declaró además que modificará la legislación argentina para cumplir con los nuevos impuestos aduaneros de Trump. A nivel más global, ¿cuál será el impacto de los aranceles en Sudamérica? Los países del continente americano serían los menos afectados. Es un dossier de Ubaldo Bravo.
Esta vez Donald Trump no atacó a sus vecinos con nuevos aranceles. México y Canadá saldrían ilesos, por el momento, en esta guerra comercial que el presidente estadounidense declaró especialmente contra el continente asiático. Este es el análisis del profesor Santiago Capraro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Todavía no sabemos, pero de acuerdo con lo que se va comprendiendo, es una reafirmación de América del Norte, porque a México y a Canadá, si bien los afectó, salieron fortalecidos respecto al resto del mundo. Por esto, los mercados financieros se despertaron con un golpe muy contundente a la valuación de las empresas estadounidenses, pero el peso mexicano se apreció fuertemente, los mercados mexicanos respondieron a contramano del resto de los mercados globales.
Este jueves por la tarde, un dólar estadounidense se compraba en 19,92 pesos mexicanos, mientras que un día antes valía 20,21 pesos. En este contexto de caos financiero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le agradeció a Donald Trump su voluntad de diálogo para excluir a su país de los aranceles recíprocos. ¿Por qué los Estados Unidos tratarían de manera diferente a sus vecinos? Santiago Capraro.
La industria de Estados Unidos depende fundamentalmente de la urdimbre de procesos que existe entre Canadá, Estados Unidos y México. Por lo tanto, es muy complejo para las autoridades estadounidenses y para Donald Trump en particular modificar las instituciones que enmarcan la relación comercial. Entonces, si bien no sabemos qué va a ocurrir con la relación entre Estados Unidos y México, porque ya Donald Trump no es un socio confiable, por lo menos en los anuncios lo que surge es que es un fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo vuelvo a reiterar, es decir, no se puede confiar de una persona que un día toma una decisión y el otro día otra.
Y si se comparan las tarifas que Trump impuso por todo el mundo, América Latina también tendría un trato especial.
América Latina ha tenido un trato preferencial por parte de Estados Unidos. Entonces, ahí habría un reforzamiento, ¿sí?, de las relaciones continentales. Pero esto lo vuelvo a repetir, ¿no? Este beneficio proviene de una persona que un día toma una decisión y el otro día otra.
Donald Trump le impuso a Brasil el 10%, el porcentaje más bajo. Y el mandatario brasileño Lula da Silva dijo que su gobierno tomará medidas para defenderse de estos aranceles.
Animadas protestas en Seúl de los detractores de Yoon Suk-yeol para celebrar que ya no es presidente de Corea del Sur. Suspendido por su intento de instaurar la ley marcial en el país en diciembre, el Tribunal Constitucional ha ratificado su cese aprobado previamente por la propia Cámara. Yoon Suk-yeol está acusado de rebelión. Ahora deberán organizarse elecciones en un plazo máximo de 60 días. Corresponsal en Corea del Sur, Sebastián Mujica.
Los 8 jueces de la Corte Constitucional del país votaron unánimemente para mantener el voto del Congreso que destituyó al mandatario luego de su fallida ley marcial del 3 de diciembre pasado. La justificación entregada por la Corte rechazó punto por punto todas las explicaciones que entregó el ahora expresidente para justificar su imposición. El juez Moon Hyun-bae, jefe de la Corte, aclaró que la declaración de ley marcial del 3 de diciembre no reunía las condiciones de crisis nacional para justificarla y además acusó al mandatario de violar la constitución y la confianza de los ciudadanos surcoreanos. Ahora, el primer ministro Han Duk-soo queda en calidad de presidente interino y tiene un plazo de 60 días para llamar elecciones presidenciales anticipadas. Yoon es el segundo presidente en ejercicio de Corea del Sur en ser destituido por la Corte Constitucional, luego de Park Geun-hye en el año 2017. Para Radio Francia Internacional, desde Seúl, informó Sebastián Mujica.
Vamos ahora a Oriente Medio. Israel lanza una nueva ofensiva en Gaza. En este nuevo dispositivo, además de bombardeos, las tropas están realizando operaciones terrestres en Ciudad de Gaza, justificándolas con el fin de ampliar la llamada zona de seguridad. Fuentes palestinas e israelíes han confirmado también la muerte de Hassan Farhat, alto mando de Hamas, aunque en este caso en un bombardeo en Sidón, en el sur del Líbano, donde era comandante de una rama armada del movimiento islamista. Entre las víctimas de estos ataques no solo hay militantes de Hamas, también civiles y personal médico y humanitario. humanitario. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió la víspera que la muerte de 15 rescatistas en Gaza por disparos del ejército israelí contra sus ambulancias plantean nuevas preocupaciones sobre posibles crímenes de guerra. El comisionado Volker Türk se dijo horrorizado por este hecho ocurrido a finales de marzo. Los detalles de la muerte de los rescatistas son particularmente atroces, explicó en Ramallah una representante de la Media Luna Roja a RFI. Los detalles con Asbel López.
Los rescatistas asesinados, entre ellos 8 de la Media Luna Roja Palestina y 1 de la ONU, fueron encontrados cerca de Rafah. Al lado de ellos, fueron hallados 6 cuerpos de la Defensa Civil de Gaza, mientras que hay un rescatista que sigue desaparecido. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU describió el lugar como una fosa común. Neval Farzak, portavoz de la Media Luna Roja Palestina, relató a Mira Suilen, periodista de RFI en Ramallah, la forma atroz como murieron sus colegas.
Nuestros colegas fueron hallados en una fosa común. Fue difícil recuperar sus cuerpos. Tenían huellas de disparos. Algunos de los cuerpos estaban en descomposición. Todos estaban recubiertos de arena. Al parecer, un bulldozer los empujó a todos a un hueco y los cubrió de arena. Es realmente horrible. Ni siquiera puedo imaginar cómo habrán sido sus últimos momentos.
Este es el mayor ataque contra la Media Luna Roja Palestina desde el inicio de la guerra en Gaza, tanto por el número de muertos como por el nivel de horror alcanzado, según la organización.
Y en el sudeste asiático, protestas este viernes por la presencia del jefe de la Junta Militar Birmana, Min Aung Hlaing, en la cumbre regional de Bangkok. La visita del líder a Tailandia se realiza en medio de la crisis humanitaria que vive Birmania por el terremoto de 7,7 grados que se produjo hace una semana y que ya suma más de 3.000 muertos. Mariana Rivera.
No damos la bienvenida al asesino Mi Online, dice una pancarta colgada frente al hotel donde se hospeda el jefe de la Junta Militar Birmana, quien llegó este jueves para participar en el Foro de Cooperación Económica y Técnica en Tailandia. A pesar de las críticas por su presencia en Bangkok, el gobierno tailandés recibió al mandatario y a otros líderes regionales con alfombra roja y una cena de gala en la víspera de la cumbre. El jefe militar es blanco de rechazos por perpetrar el golpe de Estado en Birmania en 2021 y desde entonces desatar una sangrienta guerra civil. La comunidad internacional lo ha sancionado y el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora aislado en la escena internacional, esta visita a Tailandia le abre a Mi Online una oportunidad para la diplomacia bilateral. El mandatario tendrá reuniones este viernes con los líderes de otros 6 países de la iniciativa del Golfo de Bengala.
Y cerramos con un apunte desde Latinoamérica. En Argentina, el Senado rechazó las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia de 2 jueces nominados por decreto por el presidente Javier Milei: Manuel García Mansilla, conservador antiaborto, y Ariel Lijo, fiscal con experiencia en la lucha anticorrupción. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com.